Buenos días, hermanos. Placer de estar aquí con ustedes. Favor de ponerse de pie y abren sus Biblias en el libro de Jonás. Libro de Jonás, en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el llamamiento del Señor para que Jonás lleve el mensaje del Señor a una nación. También veremos cómo Jonás desobedeció al Señor y cómo el Señor lo confrontó por su desobediencia. Entonces, mi deseo para nosotros esta mañana es que recordemos que como creyentes, la desobediencia del Señor nunca sucede sin consecuencias. Así que por favor sigan la lectura mientras leo en Jonás capítulo 1, del versículo 1 al versículo 6. Jonás capítulo 1, del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Descendió a Joppe y halló un barco que iba a Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. Pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios. Y echando al mar el cargamento que había en el barco para alegrarlo, pero Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. El capitán del barco se acercó a Jonás y le dijo: ¿Qué te pasa, dormilón? Levántate y invoca a tu Dios. Quizás Él es fije en nosotros y no pereceremos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te pedimos que, por favor, me ayudes a enseñar fielmente tu verdad esta mañana. Ayúdanos a comprender tu palabra y al recordarnos que la desobediencia a ti nunca sucede sin consecuencia. Pedimos que nos animes nuestros corazones a buscar tu voluntad. Y oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Redentor Jesús. Amén. Hay varias historias en la Biblia que cautiva la atención tanto como creyentes y como los incrédulos. Y esto sucede en diferentes culturas y en diferentes nacionalidades. Por ejemplo, está Noé, la historia del diluvio con todos los animales. Mucha gente reconoce esa historia. También está a Moisés cruzando el Mar Rojo, que Dios había dividido. Y luego también está la historia de David y Goliat, donde un joven se enfrenta a un filisteo gigante y lo derrota. Y por supuesto está la historia de Jonás, que ha sido contada y repetida a través de diferentes idiomas y culturas durante miles de años. Y realmente es una de las historias más reconocidas de la historia humana. Ahora, el problema es que las personas, incluyendo muchos cristianos, nomás se acuerdan de las partes que no son tan importantes en estas historias. No se dan cuenta ni reconocen cómo estas historias de la Biblia magnifican los atributos y el carácter de Dios. Y es lo que tenemos que tener en cuenta esta mañana. Por ejemplo, el libro de Jonás. Sí, es un libro que contiene varias verdades espirituales que serían buenas para la humanidad. Y sí, este es el libro que habla, la gente mayormente llama una ballena que sucede en esta historia. Muchos conocen eso. Pero una nota aparte, ¿sabían ustedes que la parte del gran pez ocupa solamente un versículo de 4 capítulos? Y es lo único que mucha gente conoce o reconoce. Sin embargo, es todo lo que la gente conoce, ni se dan cuenta qué ese versículo significa o dice, y ni saben cómo ese versículo nos apunta a Cristo. Entonces, hermanos y hermanas, necesitamos conocer cómo el libro de Jonás magnifica los atributos de nuestro Dios y cómo presenta el carácter de Dios. Por eso debemos saber que el tema principal que abraza o que sostiene todo el libro de Jonás se encuentra en el capítulo 4. Así es que vayamos allí al capítulo 4, versículo 2, y vamos a ver que la idea principal de todo el libro se encuentra allí. Es en la segunda mitad de este versículo. Dice, porque sabía, y este es Jonás hablando con Dios, porque sabía que tú eres un Dios clemente, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, que desistes de hacer el mal. Entonces estoy seguro que nosotros hemos oído esa frase en varias partes de la Biblia. La vemos en los Salmos y Jonás realmente está citando directamente lo que el Señor le dijo a Moisés en Éxodo 34, cuando el Señor pasa delante de Moisés y le dice que Él es misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Así es que mientras estudiamos el libro de Jonás durante las próximas semanas, les voy a recordar de vez en cuando que la idea central de todo el libro de Jonás es la gracia y la misericordia de Dios. Otra cosa que debemos saber es que el libro de Jonás no contiene una serie de mensajes inspirados que luego se proclaman por parte de Jonás. Es algo que vemos con Isaías, con Jeremías, que el Señor manda a un profeta con un mensaje. Más bien, el libro de Jonás cuenta la historia de cómo Dios trató con Jonás y también cómo Dios extiende su misericordia a otras naciones. Así es que veamos cómo comienza la historia en el capítulo 1, versículo 1. Comenzamos viendo al Señor hablando al profeta Jonás y nos dice, la palabra del Señor vino a Jonás. Así es que esa frase, la palabra del Señor, aparece 7 veces en este libro. Y sin embargo, no se nos dice exactamente de qué manera fue que Dios dijo esta frase a Jonás. A lo mejor fue por medio de un sueño o por medio de una visión o le habló directamente. No sabemos cómo recibió Jonás ese mensaje. Pero lo que sí sabemos es que esa frase, la palabra del Señor vino, nos recuerda que Dios sigue dándonos su palabra. Seguimos recibiendo su palabra como su pueblo y como la palabra del Señor sigue con nosotros hasta hoy en día, no nomás con Jonás. Ahora, existen muchas teorías acerca de si el libro de Jonás es un relato histórico, si realmente Jonás era un personaje real en la tierra. Algunas personas incluso llaman este libro, que dicen que es una alegoría. Una alegoría, es decir, una historia en que los personajes y los eventos se actúan más bien como símbolos. Y es lo que muchas personas piensan del libro de Jonás. Pero realmente no importa lo que digan otras personas, porque Jesús, Él mismo claramente consideró a Jonás como un personaje real. Y veremos eso, lo que dice Jesús de Jonás en estas varias semanas. Así que cuando se trata de Jonás, que si realmente fue una persona o no, la pregunta que nos debemos que preguntar es, ¿vas a confiar en teorías o vas a confiar en Jesús? Porque Jesús fue el que dijo que es una historia real. Ahora, el versículo 1 nos dice que la palabra del Señor vino al profeta Jonás. Y sabemos muy poco del profeta Jonás. Su nombre significa paloma. Pero el libro no hace un énfasis especial en aquello, como Jacobo, que fue un énfasis en ese nombre. Realmente en Jonás no. Pero algunos estudiosos señalan que es irónico que un hombre que tiene el nombre que se es paloma, porque la paloma lleva un mensaje, es irónico que esta persona que tiene ese nombre no quiso llevar un mensaje que Dios le había dicho. Ahora, el versículo 1 también nos dice que Jonás era hijo de Amitai, pero sabemos prácticamente nada de su papá. Luego en el segundo de Reyes capítulo 14 nos proporciona un marco general de cuándo sucedió el ministerio de Jonás. Fue durante el reinado de Jeroboam el segundo, no el primero. El primero fue a lo mejor unos 10 o 12 reyes antes de Jeroboam el segundo. Y realmente Jonás estaba vivo más o menos 150 años después de la muerte del rey Salomón. Es que tenemos una idea de cuándo sucedió esta historia. Ahora, este pone a Jonás en un periodo en el que el reino del norte de Israel estaba prosperando políticamente, económicamente, pero desafortunadamente también no estaba muy bien moral y espiritual. Pero el pueblo de Israel estaba prosperando. Al mismo tiempo, el imperio asirio, a donde Jonás estaba siendo enviado, se estaba convirtiendo en una gran potencia del antiguo mundo a ese tiempo. Ahora, viendo el versículo 2, vemos que el Señor le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Así es que el versículo 2 comienza con dos mandamientos. Jonás debía levantar e ir. Y la expresión levántate transmite un sentido de urgencia. Podríamos traducirlo como vete ya, inmediatamente. Te tienes que ir, tienes que dejar lo que estás haciendo. Entonces, cuando el Señor llamó a Jonás, quizás estaba tomando su café en la mañana, o probablemente Jonás está caminando de un lado a otro, o a lo mejor estaba agarrando su lonche ahí en Chick-fil-A porque no era domingo, así es que estaba abierto. No sabemos lo que estaba haciendo Jonás, pero sí sabemos que Dios le dijo: deja lo que estás haciendo y ve. Pero necesitamos comprender la magnitud de este mandato de Dios cuando le dijo: levántate e ir. Porque cuando leemos Jonás es un versículo nomás. Podríamos imaginar que Nínive, donde tiene que ir, era simplemente un pueblo cercano. Como que si hubiera pedido de ir a un pueblo, como si Dios le hubiera dicho a Jonás: de Fabens, vete a Clint. Pero no es así. No estaba tan cerca donde iba a ir. La distancia real desde la ciudad donde se encontraba Jonás hasta Nínive era más o menos 700, 800 millas. Y eso dependía si tenía que ir por un bosque o si iba a cruzar ciertas partes que hay otras naciones. O 700, 800 millas, depende de la ruta que tomará. Acuérdense, no hay tren, no hay aviones, no hay Ubers, no hay nada en ese entonces. El mundo antiguo, la mayoría de personas caminaban. Y para más o menos saber cuánto tiempo iba a tomar Jonás, le iba a tomar de 40 a 60 días para llegar. Nomás para llegar. Así que el Señor le ordena ir a Nínive. En el versículo 2 nos dice que era una gran ciudad. Dios no estaba enviando a Jonás a un pueblo cercano. Lo estaba enviando ciertas millas hasta una ciudad poderosa. Y es más, Nínive fue el corazón de esa nación. Era una nación extranjera. Toda la región le tenía miedo a esa nación. Y a Jonás no simplemente les tenía miedo, pero les tenía rencor. Los miraba como sus enemigos. Y Jonás debía recorrer toda esa distancia para llegar a un lugar donde él ni quería ir. Y el versículo 2 continúa diciendo que debía pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Así es que Jonás recibió la orden de proclamar un mensaje de juicio contra esa ciudad Nínive, porque su maldad y su perversidad ofendía a un Dios santo. Ahora, la arqueología confirma ese testimonio bíblico acerca de la maldad de los asirios. Por ejemplo, y hay una biblioteca en Irak que todavía está ahí, que uno de los reyes de los asirios puso y pues marcó varias tablets ahí de, y tenemos ahí confirmación de lo que las escrituras nos están diciendo. Por ejemplo, sabemos que uno de los reyes era muy brutal, le cortaba los labios a los enemigos, le cortaba las manos y eso hasta le hizo eso a uno de sus hermanos. Así se fue algo tan espantoso. Ese es el lugar a donde Jonás está siendo enviado para predicar. Ahora, por eso algunas personas afirman que a lo mejor es razonable que Jonás a lo mejor no quisiera ir. Probablemente, pues, ese lugar está famosa por la violencia y, pues, a lo mejor, ok, está bien si Jonás no quiere ir, pero lamentablemente el problema era más que Jonás no quería obedecer a Dios. Ese fue el problema. Jonás no tenía miedo de ir. Jonás lo que tenía miedo, que vamos a ver después en el capítulo 2 en adelante, es que Jonás tenía miedo que si él predicaba a esas personas y se arrepintieran, Dios le iba a tener misericordia. Y es lo que no quería. Jonás no quería ver eso. Ahora veamos cómo responde a Jonás al llamamiento. Miren el versículo 3. Versículo 3 nos dice: entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos, huyendo de la presencia de Dios. Ay, Jonás, 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 Jonás. Qué decisión tan trágica, no hacer lo que el Señor le había mandado. Para hacer la situación aún más dramática, en lugar, ya saben que les dije que iba a tomar 700, 800 millas de ir a Nínive, ese fue para el este. En vez, se sube a un barco que se va al oeste y está a 2,000 millas. En vez de ir 700, 800, se va más del doble, porque se está tratando de irse de Dios, de la presencia de Dios. Ahora, mientras estaba estudiando este pasaje, no podía evitar pensar que la reacción de Jonás no fue correcta. ¿Cómo es posible que un profeta se vaya en vez de hacer lo que el Señor le dijo? Jonás fue abiertamente desobediente. Y pensé, me puedo imaginar que yo soy el profeta y Dios me habla a mí directamente, el Dios que creó los cielos y la tierra, y no le hago caso. Y antes de terminar ese pensamiento, fui confrontado en mi corazón porque me di cuenta que yo soy como Jonás. ¿Cuántas veces el Señor me ha dicho qué hacer y no lo hago? Ahora quizás Dios te ha mandado a perdonar, pero te aferras a la amargura. Quizás el Señor te ha mandado a buscarlo a Él, pero tú persigues otras cosas. Quizás Dios te manda a compartir el Evangelio, pero permaneces en silencio. Jonás desobedeció y fue a Tarsis en lugar de ir a Nínive. Pero las Escrituras nos dicen que no solamente fue, él huyó. Las Escrituras nos dicen dos veces que Jonás huyó. Ahí es donde vemos el versículo 3. Dice, entonces Jonás se levantó para huir de la presencia, y luego dice, al fin del versículo 3, huyendo de la presencia de Dios. Entonces, dos veces nos dice, el profeta Jonás no creía realmente que fuera posible escapar la presencia de Dios. No pensó que él de veras se iba a escapar de Dios, ¿verdad? Porque me imagino que él conocía pasajes como Salmos 139, versículo 7, que nos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Entonces, huir de la presencia del Señor no se refiere principalmente a una separación física, aunque Jonás estuviera subiendo a un barco y yéndose más lejos. Eso más bien es una expresión que describe la relación que se ha quebrado entre Jonás y Dios. Y ahí, si noten en el versículo 3, comienza siguiendo la misma idea que el versículo 2. En el versículo 2, Dios le ordena a Jonás, levántate y ve. En el versículo 3, es como que si estamos viendo esta historia y ya sabemos que Dios le dijo a Jonás, levántate y ve. Luego el versículo 3, se levantó Jonás y pensamos, ah, ok, le va a hacer caso a Dios. Pero no, en vez de darle caso, huyó. So inmediatamente somos sorprendidos por su descarada desobediencia. Ahora, en este punto de la historia todavía no se nos dice por qué Jonás no quiso ir a Nínive. Pero como acabamos de leer hace unos minutos atrás, capítulo 2, versículo 4, es cuando Jonás dice, Dios, es porque yo sé que tú eres misericordioso y le ibas a tener misericordia a esos paganos. Y por eso no quería ir Jonás. Lo irónico del razonamiento de Jonás es que Israel son, ¿cómo? Cabezones. No le hacen caso a Dios. No le hacen caso. Pero Jonás piensa, esos paganos sí le iban a hacer caso a Dios. Qué ironía, ¿verdad? Que un profeta de Dios, que el pueblo de Dios no le haga caso, pero que sabe que unos paganos sí le harán caso a Dios. Si es que el problema de Jonás no era que dudaba del poder de Dios, el problema de Jonás era que conocía demasiado bien el carácter de Dios. Ese fue el problema. Entonces, desde la perspectiva de Jonás, Nínive había cruzado el límite. No merecía la gracia de Dios, no merecían la misericordia de Dios. Lo que ellos merecen es justicia. Y ahora, si somos sinceros, muchas veces cometemos el mismo error. Probablemente ponemos a pensar en alguien y decimos, después de lo que esa persona hizo, no merece gracia. Ellos han rechazado a Dios durante demasiado tiempo. Yo ya no les voy a decir nada de Cristo. Y hasta en veces nos ponemos a decir, esa persona ya no tiene remedio. Yo ya no voy a tomar tiempo para llevarles el mensaje. Entonces, en nuestros corazones a veces nos convertimos en jueces de querer decidir quién va a recibir la misericordia de Dios y quién no. Pero entonces el Evangelio nos recuerda que ninguno de nosotros merecemos la gracia ni la misericordia de Dios. Y es realmente, se nos olvida que Dios fue misericordioso con nosotros. Romanos 5:8, vamos a ir, Romanos 5:8 nos recuerda, porque dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, en el momento que comenzamos a decir quién merece la gracia de Dios y quién no, hemos olvidado la misma gracia que Dios nos ha dado. So, en esos primeros tres versículos vimos que Dios llama a las personas para predicar las buenas nuevas a los perdidos. Y también vemos que Dios se preocupa suficientemente por los pecadores para enviar a alguien que lleve su mensaje. Y ahora se nos recuerda que la desobediencia al Señor nunca está sin consecuencia. Entonces vamos a ver el versículo 4. El versículo 4 nos dice, pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Jonás pensó que simplemente se tenía que alejar y que todo iba a estar bien. Estaba a punto de recibir una lección acerca de cómo el plan de un Dios soberano no puede ser impedido por la voluntad obstinada del hombre. Va a ver Jonás que él no puede cambiar los planes de un Dios soberano. Esta no era una tormenta común en el mar, era un gran viento que la mano de Dios lanzó sobre las aguas. Entonces, la palabra utilizada aquí significa literalmente lanzar con fuerza, tirar violentamente, como cuando tenemos algo en la mano y lo tiramos. Es como nosotros tirando un objeto. Entonces, la imagen que se nos presenta es la de Dios tomando un gran viento, tan grande es Dios, agarra el viento y lo lanzando sobre el mar, provocando que el versículo describa una enorme tempestad. Aquí tenemos al viento y al mar obedeciendo al Señor en contraste con el profeta desobediente. Y no solo eso, es como si el propio barco estuviera anunciándoles a los marineros que algo extraordinario está sucediendo, porque me imagino que a ese punto ya están comenzando a sentir el barco que casi se quiebra. Y eso nos lleva a los versículos 5 y 6, donde Jonás es confrontado por el Señor. So, el versículo 6 dice: los marineros tuvieron miedo, cada uno invocaba a su Dios y echaron al mar el cargamento que había en el barco para allegarlo. Pero Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. Pues qué suave con Jonás, ¿verdad? Que no, tanto que está sucediendo alrededor de él y él ni cuenta. No se nos dice cómo los marineros reconocieron que esta tormenta era diferente, porque me imagino que han visto muchas tormentas. Y tenemos que acordarnos que estos eran hombres, no eran muchachitos que les daba miedo cualquier viento. Estos fueron hombres que siempre han sido marineros. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que era una reacción divina. No era algo normal, algo está pasando aquí. Por eso dice que tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios. Ahora, el pasaje no nos dice exactamente quiénes eran esos marineros ni a qué dioses clamaban, pero podemos hacer unas observaciones basadas en la cultura que se rodeaba en Israel en ese tiempo. Algunos quizás clamaban a Baal. Baal era el dios de la lluvia y de las tormentas. Si había un Egipto, posiblemente clamaban a Ra, era el dios en que ellos creían que había creado el mundo. Entonces, todos estos dioses se están tratando de hablar con ellos. Pero mientras la tormenta seguía rugiendo, los marineros oraban. Ahí están los paganos orando, pero el profeta está dormido. Ninguno podía ayudarlos, ninguno de estos dioses. Sus dioses a lo mejor estaban cansados o no estaban dispuestos en ese tiempo, pero es porque no eran reales. Para aquellos marineros estaban aprendiendo lo que toda persona tarde o temprano debe de aprender. Y eso es que solo hay un Dios que puede salvar. Por ahorita, al ver que sus dioses parecían estar ocupados y no respondían, decidieron hacer algo diferente. Comenzaron a tirar la carga de la nave al mar con la esperanza de recuperar la estabilidad del barco. So, comienzan a echar. Y es lo que hacen ahorita también, hoy en día. Si hay un barco que tienen cosas y en vez de que el barco se hunde, comienzan a tirar cosas. Es lo que están haciendo ellos. ¿Y dónde estaba Jonás durante todo este caos? Pues la segunda parte del versículo 5 nos dice, estaba bajado al fondo del barco, acostado, profundamente dormido. No nomás dormido, sino profundamente. Mientras los marineros estaban aterrorizados por la tormenta y hacían todo lo posible para no morir en el mar, ahí está el profeta del Dios viviente dormido. Ahora, por supuesto, tenemos que preguntarnos cómo podía cualquier persona permanecer dormido en medio de una tormenta tan violenta. ¿Cómo es posible que Jonás está dormido? Quizás estaba físicamente agotado por el viaje y al fin llegó y se quedó dormido. Quizás tenía un agotamiento emocional extremo, algo inevitable cuando una persona se rebelde con Dios y él sabe que está contra la voluntad de Dios, entonces tiene ese pensamiento. O tal vez estaba dormido porque estaba cómodo en su pecado y pensó que no hizo nada mal. No se nos dice por qué Jonás estaba dormido, pero lo que sí se nos dice es que el capitán del barco estaba completamente confundido a encontrar Jonás así dormido. So, en el versículo 6, el capitán del barco se acerca, y acuérdense, mientras se está acercando, están las olas, está el viento, está el barco que se mueve. Se acerca a Jonás y le dijo: ¿qué te pasa, dormilón? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás Él se fije en nosotros y no perezcamos. El capitán está completamente desconcertado que Jonás esté dormido en medio de esta tormenta. Así que tenemos un capitán pagano suplicando a un profeta hebreo que ore a su Dios. Y lo irónico es que el capitán no sabe que si Jonás realmente ora a Dios verdadero, iba a tener resultados. Iba a tener resultados. El capitán no sabía eso. Lo interesante, estoy seguro que Jonás notó inmediatamente la expresión utilizada por el capitán en el versículo 6, porque el capitán le dice, levántate y invoca. Es lo mismo lo que Dios le dice en el capítulo 2, en el versículo 2, levántate y predica. Entonces tenemos al principio al Señor diciéndole a Jonás, levántate y predica. Luego en el versículo 6, el capitán le dice lo mismo. Dios causa, Él manda a otros que también nos diga las verdades, que nos, también nos diga quién es Él, que nos recuerde quién es Él. Ahora, el incrédulo percibió la gravedad de la situación mientras el profeta dormía. Y es triste cuando aquellos que están comprometidos con la verdad de la palabra de Dios tienen que ser impulsados o ayudados para ser más comprometidos a la verdad de Dios. ¿No han tenido una situación donde alguien que no es creyente te pregunte a ti, hey, yo pensé que eras cristiano? Porque a lo mejor oyeron algo que dijimos o vieron algo que hicimos y ahí estamos diciendo que somos cristianos, Jonás diciendo que es profeta. Ahorita todavía no sabe el capitán, pero en unos versículos les va a decir quién es él. Entonces tenemos que tener cuidado. Y cuando el capitán le ruega a Jonás, vemos algo que es cierto para toda la humanidad. Porque en medio de la tormenta, el capitán instintivamente se vuelve hacia lo divino en buscar ayuda. Él ya sabe, yo no tengo la solución, los otros de aquí no tienen la solución. A lo mejor el Dios que Jonás conoce tiene la solución. No sabe quién tiene la solución, pero él sabe que algo más allá debe de tener la solución. Y eso es porque en el profundo del corazón humano existe una conciencia de que hay un creador. Aunque seas cristiano, creyente, incrédulo, Dios ha puesto en nuestro corazón que tenemos ese sentir que hay algo más grande que nosotros. La Biblia enseña que la humanidad fue creada para adorar. Entonces, fuimos diseñados para conocer a Dios, glorificarlo, disfrutarlo, tener una relación con Él. Pero debido al pecado, las personas reprimen la verdad acerca de Dios y cambian. En vez de adorar al Creador, comienzan a adorar la creación. Pero todos tenemos ese sentir de querer adorar. Desafortunadamente, muchas personas adoran una religión falsa, adoran el dinero, el éxito, el placer, el poder, las relaciones, la política. Ay, 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 ay. Todos vamos a querer adorar a algo o a alguien. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 19. Nomás se los voy a decir aquí brevemente. Porque vamos a ver que el ser humano no deja de adorar, simplemente adora el objeto equivocado. Romanos 1:19 nos dice que porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces quiere decir que todos podemos ver la creación y decir, hay alguien más grande. ¿Quién hizo esto? Luego Pablo también explica en versículo 22 y 23 del mismo Romanos 1, que todas las personas tienen conocimiento de Dios. En el 22 y 23 vemos que profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes. Entonces sabemos que hay un Dios, no lo queremos decir y nos ponemos a adorar a algo más. Luego unos versículos más adelante, el versículo 25, Pablo describe el problema fundamental. Honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador. Entonces, de que queremos adorar a algo o a alguien, ya está en nuestro corazón. Pero ¿quién es el que estamos adorando? Para esto me recuerda cuando Pablo llegó a Atenas y observó un altar con la inscripción al Dios no conocido. Eso está en el Hechos 17. A Pablo vio que eran personas ahí religiosas, Reconocían la posibilidad de que existe un Dios que a lo mejor ellos no conocen. Y por eso Pablo les dice, al que vosotros adoréis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo le dice, yo conozco a ese Dios que no es conocido de ti, de tu parte. Entonces, vemos lo mismo con Jonás, con los marineros que estaban ahí. No sabían quién, cuál Dios, pero sí entendían que debe de haber un Dios. Ahora, quiero compartir algunas palabras finales para que las consideremos. Como creyentes, debemos asegurarnos de leer la Biblia por lo que realmente es. La Biblia es la verdad revelada acerca del carácter de Dios. Y al estudiar el libro de Jonás, debemos recordar que Jonás fue una persona real, un profeta real, que Dios habló con él. Y así como Jonás fue llamado a levantarse e ir para proclamar el mensaje del Señor, nosotros también, hoy en día como creyentes, hemos sido llamados a levantarnos a ir para llevar el mensaje del Evangelio, el mensaje de gracia, de misericordia, el mensaje de perdón. Tenemos que llevarlo a un pueblo esclavizado por el pecado que vive en las tinieblas. Así es que, sin embargo, si somos sinceros, hay momentos en los que nos parecemos a Jonás, más bien, y no vamos, no nos levantamos. Conocemos personas que necesitan a Cristo, pero permanecemos en silencio. Probablemente es el temor, son las ocupaciones o simplemente la indiferencia. Al igual que Jonás, a veces luchamos con el llamado de levantarnos e ir. Y así como Jonás conocía el carácter de Dios, nosotros también conocemos, también sabemos que Dios es clemente y misericordioso. Él es lento para la ira. Así es que, hermanos, tenemos que acordarnos que la iglesia ha recibido el mandamiento de levantarse y ir. Mi oración es que no huyamos de la misión que Dios nos ha encomendado, sino que proclamemos fielmente el mensaje de Cristo a un mundo en tinieblas que está perdido. Y confiamos en que el mismo Dios que veremos mostró misericordia en el tiempo de Jonás, sigue mostrando misericordia a pecadores hoy en día también. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que nos levantemos, que vayamos a donde tú nos mandes con tu mensaje. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia. Te pedimos, Señor, que nos sigas guiando, nos sigas animando para vivir como tú nos has llamado. Te pedimos esto todo en el nombre de Jesús. Amén.